Nos pasó a todos.
Nos pasó a todas.
Nos pasó a todes.
Un podcast sobre el genocidio en la Argentina.
¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchás Campo de Mayo? Quizá pensás en una localidad de Buenos Aires, y claro, hay una, queda en el partido de San Miguel, al norte del conurbano bonaerense. Por ahí pensás en aviones y militares vestidos de verde oliva. Claro, es que hay una guarnición militar que se llama Campo de Mayo. Es grande, muy grande. Tiene más o menos un cuarto de la superficie de Capital Federal. La creó en 1901 un presidente que se llamaba Julio Argentino Roca. Seguro que también te suena, porque tiene billete, pero también porque fue el primero que dirigió un genocidio en Argentina, el que fue contra los pueblos indígenas. Ordenó comprar unas tierras para que el ejército pudiera entrenarse. Desde entonces, o sea, desde hace unos 120 años, ahí funcionan varias unidades del ejército. O capaz que apenas escuchaste Campo de Mayo, pensaste en la dictadura militar de 1976 y en desaparecidos. Claro, no es para menos. Es que en esas tierras, donde estaba asentado el ejército, funcionó uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la Argentina. Eso es cierto de manera general, pero necesita algunas precisiones, porque en realidad es un poquitín más complejo de lo que se escucha a primer oído. De eso se trata este episodio y por eso lo titulamos ¿De qué hablamos cuando hablamos de Campo de Mayo?
Cuando pensamos en un centro clandestino de detención, imaginamos un edificio oculto y tenebroso, donde sucede toda la secuencia del horror. Pero en esas tierras, que llamamos Campo de Mayo, hubo al menos tres lugares donde se encerraba a las personas secuestradas y se las torturaba. Además, se usaron otros espacios dentro de ese gran predio para desarrollar todas las tareas que implicaba desaparecer personas.
Las casitas se llamaba uno de los lugares donde tuvieron secuestradas a las personas. Era parte de un ferrocarril que llegaba hasta dentro de la guarnición militar.
La cárcel de encausados era una cárcel militar que funcionaba dentro del predio. Una parte fue usada para el secuestro y tortura de personas. Muchos de los testigos de Jehová que fueron secuestrados fueron a parar ahí.
El más grande de todos esos espacios fue el Campito. También se lo conoce como Los Tordos. Estaba en el medio de una zona de bosques. Era una parte aislada del resto. Se entraba por otro lugar. Había que atravesar un camino de tierra y se llegaba no a un edificio, sino a 9 construcciones y 3 quinchos que tenían distintas funciones. 3 de ellas eran para alojar detenidos. Hay 2 sitios en internet que tienen una reconstrucción virtual del Campito. Busca los enlaces en la descripción de este episodio.
Ese fue el más grande de los lugares que mencionamos. Funcionó desde comienzos de 1976 hasta fines de 1978. Tenía cerca una pista de aviación. Desde ahí salían los llamados vuelos de la muerte, que eran la manera en que la dictadura asesinaba a los desaparecidos y se deshacía de sus cuerpos. También funcionó ahí, en uno de los galpones, una maternidad clandestina para hacer parir a las detenidas y luego robarle sus bebés. A mediados de 1977, esa maternidad comenzó a funcionar dentro del hospital militar que también quedaba en el predio de Campo de Mayo. O sea, cuando pensamos en Campo de Mayo como un centro clandestino de detención, más que en un edificio, deberíamos pensar en un sistema de desaparición que hizo funcionar distintos espacios de manera articulada. En los 3 a 4 años que funcionó, se calcula que pasaron por ahí entre 3.500 y 5.000 personas. Solo sobrevivieron unas 100. En 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina para corroborar las denuncias que había recibido. Para ocultar las pruebas, los militares demolieron todo el Campito. Solo dejaron en pie la cárcel de encausados. Pero las desapariciones no terminaron. Los antiguos y nuevos secuestrados fueron trasladados a casas particulares o casas quintas. En 1984, cuando los sobrevivientes pudieron entrar al lugar con la CONADEP, lograron identificar el lugar donde había funcionado el Campito.
Con lo dicho hasta acá, pasamos de la idea de un edificio a la de un sistema que conecta y articula distintos lugares dentro de la guarnición Campo de Mayo. Pero la cosa no termina acá. Para hacer una segunda precisión, necesitamos una metáfora. Hagamos de cuenta que este sistema que acabamos de describir es la cabeza de un pulpo. Todos sabemos que los pulpos, además de cabeza, tienen tentáculos. Y a su vez esos tentáculos tienen ventosas. La cabeza del pulpo era esa guarnición, Campo de Mayo. Pero su radio de acción se extendía, a través de sus tentáculos, a un territorio muy grande, que los militares llamaron Zona 4. Si querés saber bien qué eran las zonas militares, podés consultar el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio. Aquí nos alcanza con decir que los militares se armaron sus propios mapas para dividir la responsabilidad de quién iba a reprimir dónde, cómo se iban a articular unos con otros y quién iba a coordinar todo eso.
La Zona 4 fue dividida en 9 áreas, que abarcó más de 10 municipios del norte de la provincia de Buenos Aires. Campana, Exaltación de la Cruz y Zárate, Escobar y Tigre, San Isidro, General San Martín, hoy partidos de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, San Fernando, Vicente López, Pilar, General Sarmiento y 3 de Febrero. En esa zona actuaron distintas fuerzas, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, Gendarmería, Prefectura y las Policías Federal y Provincial. No faltaba nadie. Pero no todos los secuestrados en ese territorio tan grande eran llevados a la cabeza del pulpo, o sea, a Campo de Mayo. Las distintas fuerzas que participaban y organizaban los secuestros tenían sus propios centros clandestinos de detención. Eran los tentáculos. Había barcos, casas quintas, comisarías y lugares de las 3 fuerzas armadas que funcionaron como centros clandestinos de detención. Incluso las fábricas Ford y Siderca tuvieron campos de concentración adentro de sus propios predios. El de Siderca funcionaba en el Club Dálmine, propiedad de la empresa. A veces esos lugares funcionaban como el paso previo hasta llegar al centro del sistema, a Campo de Mayo. Otras veces no.
Ese gran pulpo, formado por la cabeza y sus tentáculos, azotaba un territorio en el que vivían casi 2 millones de habitantes. Gran parte de ellos eran obreros, porque se trataba de una zona fabril. Había astilleros, refinerías, fábricas de cerámica, metalúrgicas y textiles. Todas esas personas, lo hayan sabido o no, hayan sido más o menos conscientes, tenían al pulpo cerca. Si no la cabeza, al menos alguno de sus tentáculos. Esa cercanía tenía una utilidad bien precisa, que no consistía solo en secuestrar personas. Funcionaba como una advertencia para todos. Era una manera de decirle a esos 2 millones de personas, miren lo que les puede pasar. Hay una leyenda que cuenta sobre una especie de pulpo gigante que se llamaba Kraken. Tan grande era que podía tener el tamaño de una isla. El bicho era una amenaza para todos los marineros. Con sus tentáculos podía atrapar hasta los barcos más fuertes y hundirlos hasta el fondo del océano. Pero en realidad, los marineros le tenían más miedo al remolino que formaba el animal cuando se sumergía rápido en el océano. No hacía falta que los toque con sus tentáculos. En el agua dejaba flotando algo que los ponía y los hacía sentirse en riesgo.
Así funciona el terror que producen los centros clandestinos de detención y el sistema que formaron al articularse. La comisaría de San Fernando, de Villa Martelli, de Pilar y de Villa Bosch eran las mismas de siempre. Los operarios que iban a la fábrica de Ford o de Siderca llegaban al mismo predio de siempre. Ahí no veían a simple vista los galpones del campito donde encapuchaban, encadenaban y torturaban a los secuestrados. Veían que algo raro pasaba en esos lugares de siempre, que algún compañero faltaba, que algún movimiento fuera de lo normal había. Algunos se habían dado cuenta o sabían bastante más, otros no tanto, pero todos alcanzaban a percibir las huellas que el remolino iba dejando. Por eso, cuando contamos la historia de Campo de Mayo, no contamos solo la historia de un edificio, de un centro clandestino de detención y de sus secuestrados. Contamos además la historia de toda una población, con sus distintos lugares, espacios de trabajo, barrios y costumbres.
Desde que se reabrieron los juicios contra genocidas en Argentina, hubo más de 20 que juzgaron hechos que ocurrieron dentro de ese gran territorio que tenía a su cargo la guarnición de Campo de Mayo. En alguno de esos juicios cuesta ver esa historia más general, porque son por poquitos casos. Pero hay otros que nos ayudan a entender un poco más cómo fue ese proceso. En el episodio 7 vamos a hablar sobre 2 de ellos, el que se llamó Juicio de los Trabajadores, y que trató casos de obreros navales y ceramistas, y el que se conoció como Juicio Área 400, que involucró a muchos trabajadores de la zona de Zárate y Campana.
Este podcast es una producción del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional 3 de Febrero y el Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue posible gracias al apoyo otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a través de un proyecto de investigación aplicada, desarrollo y transferencia que realizamos en conjunto con la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Zona Norte y SUTEBA. Búscanos en genocidioendatos.org.